Gracias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Muy buenos días. La contrarreforma laboral es protagonista en un lunes en el que las dos facciones del gobierno van a reunirse tras un fin de semana de declaraciones encontradas, quejas de falta de coordinación, de ninguneo hacia los ministerios socialistas por parte de la ministra de Trabajo, quien ha aprovechado, por cierto, para reafirmarse en su decisión. Yolanda Díaz.
Vamos a derogar la reforma laboral y este es el mensaje que le quiero mandar a las personas trabajadoras de este país. Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, que las hay, y son muchas, compañeros y compañeras.
La iniciativa de la ministra de Trabajo levanta ampollas porque, si bien no plantea una derogación completa y no toca, por ejemplo, el coste del despido si retira elementos de flexibilidad, diluye el convenio de empresa y restringe la contratación temporal. Las quejas de sus compañeros de gabinete llegan porque ni siquiera comunicó su propuesta a Economía o Hacienda, directamente relacionadas con el ámbito laboral, y las quejas llegan también desde la oposición. Así ha criticado al gobierno, a cuenta de Yolanda Díaz, la vicesecretaria del PP, Andrea Levy.
Exigimos al señor Pedro Sánchez que se pongan de acuerdo, que no pueden ir Nadia Calviño por la mañana a Bruselas a decir que las condiciones para el empleo se van a mantener en nuestro país y a pedir la llegada de esos fondos europeos, y por la tarde Yolanda Díaz hacer un mitin y decir que va a acabar con la reforma laboral del Partido Popular. Que Pedro Sánchez ponga orden, porque el desorden va a llevar a nuestro país a la crisis económica y a no conseguir los fondos europeos.
Y mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo va a aprobar mañana en Consejo de Ministros la Ley de Vivienda. Recoge, ya saben, entre otros aspectos, cuestiones como el límite a los precios del alquiler en zonas tensionadas por 3 años o la posibilidad de recargar el IBI a los pisos vacíos, cuestiones que han levantado ampollas. El objetivo, sin embargo, según dice el presidente del Gobierno, es conseguir que el acceso de los jóvenes a la vivienda sea más sencillo.
Vamos a aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. La primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Para lograr lo siguiente: convertir un derecho que está en la Constitución en un verdadero derecho para nuestros jóvenes y para aquellas personas que hoy se sienten excluidos de la compra o el alquiler de una vivienda.
Y la semana que se abre en esta jornada tiene varias referencias, datos de PIB, de precios, con los resultados empresariales de fondo y con una reunión, en principio de trámite, del Banco Central Europeo. Beatriz Catalán, responsable de gestión activa de Ibercaja Gestión.
Yo creo que sí que han aprendido, ¿no?, de sus errores del pasado. Yo creo que están siendo bastante cautelosos, bastante promercado y bastante proacomodaticios, ¿no? Y yo creo que esa retirada de estímulos no la van a adelantar en el tiempo, ¿no? No va a ser de una forma precipitada. Por tanto, confío en que pues Lagarde esta semana vuelva a ser con ese mensaje tan acomodaticio que últimamente nos tiene acostumbrados.
Y en los mercados lo que vemos es ahora mismo un descenso leve del selectivo del IBEX 35 de apenas un 0,15%, está por debajo de 8.900 puntos, 8.892. Dentro del IBEX 35, quien mejor lo está haciendo hoy es Sabadell, un 2,87% arriba. ArcelorMittal gana un 1,97% y Bankinter también sube algo más de 0,5%. El recorte más intenso para las renovables, para Solaria, que se deja un 3,42%. CIE Automotive recorta un 3,40% y ACS pierde un 2,08%. En el resto de plazas europeas, el FTSE arriba un 0,40%, mientras el Eurostock, prácticamente niveles de apertura, sube 8 centésimas. El DAX gana un 0,15% y el CAC parisino tiene ahora mismo una caída de 3 centésimas. Prácticamente está, como decimos, en los niveles de apertura de la sesión. Nos fijamos en las materias primas. El barril de Brent tiene subidas hasta $86.20. El de West Texas también avanza, se coloca en $84.42. Y en las divisas, un euro se cambia por 1,1658 y por 132.47 yenes.
Otras noticias.
La vicepresidenta Nadia Calviño se reúne con un grupo de expertos, entre los que está el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, también representantes del Banco Mundial y de la OCDE. En ese foro van a reflexionar sobre cómo medir el progreso, el bienestar y la sostenibilidad, y van a analizar la puesta de nuevos indicadores más allá del Producto Interior Bruto. Por cierto, que Gentiloni se va a reunir con otros representantes del gobierno entre hoy y mañana. Hasta aquí el boletín. El próximo, cuando sean las 11, las 10 en Canarias. Entre tanto, sigan con nosotros aquí en Radio Intereconomía.
Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
Di que nos escuchas.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa. Y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso, estar más cerca de ti.
José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
Radio Intereconomía, información económica en estado puro.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga, te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 1095 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902. Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
Capital Intereconomía, el consultorio.
Consultorio de bolsa que estamos haciendo hoy con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Le recuerdo los teléfonos 915331851, el WhatsApp 609224716. Y toca agilizar, que tenemos un montón de consultas. Teníamos pendientes Bankinter. Carlos, nos decía un oyente que las tenía compradas en un caso a 4.72, es José Manuel, y también teníamos otra consulta de otro oyente que nos decía que tiene Bankinter a 5.82. Este último añadía Mafre a 1.84, así que vamos con Bankinter y con Mafre. Y cuando termines del análisis, danos tres valores, que nos preguntaban también a largo plazo que te gusten ahora mismo.
Bueno, eso dejamos para el final.
Vale. Bueno, para el final, Bankinter, ¿no?
Bueno, no sé si es lo bueno, vamos a hacerlo por orden. Bankinter ha tenido una corrección intensa dentro de lo que podría ser su movimiento en corto medio plazo. Se ha movido hacia su directriz alcista. La zona del 4.70 es un soporte. Viene de la unión de los últimos mínimos de diciembre del año pasado y los últimos de la corrección gorda que tiene a mediados de año, cuando en julio el valor encuentra soporte sobre una zona importante, que es 4, y figura de vuelta con ruptura del 4.40, y ahí es donde se da señal de compra. Esa es la última señal de compra que el valor da por técnico, de forma chartista, con lo cual todas las compras que se han hecho por encima, como las que nos cuentan estas personas, sí, son compras que están hechas sin criterio técnico. Y creo que esto es lo más importante, darse cuenta de que uno está, si al final busca soluciones en los charts, tiene que buscarlas siempre, no solo cuando me preocupo porque pierdo dinero. Lo más importante para que una posición salga bien es empezarla bien. Y para empezarla bien hace falta, pues a veces, esa paciencia, como ahora, ¿no? Una corrección, buscar los soportes y en las zonas de soporte, en función de lo que sucede, pues tomar esas posiciones. Si no, nos agobia un valor que está fuerte en tendencia, que no tiene problemas, acaba siendo algo que me genera dudas. Y al final, eso nos lleva a la toma de decisiones emocionales, que es algo súper habitual en el mercado, por eso es que existimos los analistas técnicos, ¿no? Porque hay una parte emocional que no puede modelizarse y que, por supuesto, tiene mucho que ver con las decisiones que toman tanto los inversores minoristas como los mayoristas, ¿eh? Todos estamos sometidos a nuestras emociones, no vayamos a pensar que no. Y en ese sentido, pues empezar de una forma, vamos, poco técnica, hace que luego el control del riesgo sea difícil porque uno puede entrar en pérdidas rápidamente sin que al título le pase nada. Entonces, hay muy pocos momentos para operar por técnico. Para hacerlo bien, hay pocos momentos. La gente tiende a pensar que el análisis técnico es una cosa de corto plazo. No es verdad. Y tú me has preguntado ahora por el largo plazo. Si yo tuviera esta posición en Bankinter, empezaría a plantearme el cierre, ¿sí?, si perdemos la zona del 386 del stock 600 bancario en versión Total Return. Porque por debajo de ahí, en una importante resistencia de medio plazo, el sector bancario estaría dando debilidad. Y en ese caso, Bankinter podría retroceder hacia la zona de 4 sin que pase nada nuevo. Y es ahí donde cada uno, a nivel personal, toma su decisión. ¿4 es mucho para mí o es poco? Si es mucho para mí, pues cerraré. Si es poco para mí, no pasa nada. Lo que decíamos antes, es un tema de pulmón. O sea, es decir, cómo invierto también depende del pulmón que tengo. Mm. Y todos tendemos a pensar que tenemos más pulmón del que realmente tenemos. Porque es muy bonito decir eso de no pasa nada, este dinero no lo necesito. Si me bajo un 50% me espero. Bueno, dos cosas. Esto es muy bonito a priori, después no es tan sencillo. Ahí está toda la gente que hace value y que se va corriendo como locos cuando pierden en un fondo value un 30% y luego los value demuestran que pueden hacer muy bien su trabajo, pero hay que saber sufrir con ellos, ¿eh? Es esta parte de que todos tenemos sesgos y todos nos sobreestimamos. Y luego, no sé la otra cosa que quería decirte en relación a esto. Quería hacer dos comentarios, pero se me ha olvidado. Bueno, es igual. Hay que ser cuidadosos con los puntos de entrada. Si hacemos largo plazo, ya intento responder a tu pregunta, ¿no? Sí. Tres valores que me gusten de largo plazo. Podría darte tres nombres que no tendrían nada que ver con el análisis técnico, porque si me muevo como analista técnico, que es lo que soy y lo que vengo a hacer aquí, tengo que ser muy consciente de que una de las partes importantes de lo que estoy haciendo es control de la cuenta. Es decir, que el riesgo monetario es absolutamente esencial en mi trabajo. Luego está la parte de previsión, análisis y todo eso, pero lo otro es más importante. Entonces, largo plazo. Bien, ¿qué significa largo plazo? Pues significa que uno, como dice el Tao, de Buffett, tiene que estar tranquilo mientras no baja un 50%. Ahora sé lo que quería decir. Cuando queremos invertir, debemos ser muy conscientes de que esto de que, bueno, no pasa nada, yo aguanto el 50%, en las bolsas pasa como en la vida. La mayoría de los activos nacen, crecen, mueren y desaparecen. ¿Por qué? Porque así es el mundo. Es decir, la bolsa es un lugar darwinista. Con lo cual, invertir en títulos en largo plazo es ver cómo el 50, el 60 o el 70% de estos títulos desaparecerán. Bien comprados, bien fusionados o bien liquidados. Que esto es algo, tenemos a Codere ahí haciendo el ejercicio. Entonces, si tú quieres invertir a largo plazo, lo primero, y esto te lo recomienda Buffett, y yo no soy analista value, es hacerlo con índices. Esto a lo mejor te permite invertir a largo plazo, porque el inversor en índices no tiene que hacer lo que deberíamos, Carlos, hacer todos, que es sustituir lo que no funciona por cosas que funcionan. Dime.
Que tengo muchísima lista de espera, vale. Que me están asarriñendo. Sí, bueno,
correcto, pero yo creo que es mejor explicar cosas bien que muchas cosas mal, ¿eh? Entonces, si yo quiero darte ahora tres valores y ya termino, ¿qué estaría haciendo? Pues algo malo. ¿Por qué? Porque como analista técnico me debo dar cuenta de que este mercado empieza en marzo de 2020, que prácticamente no ha descansado, y que si yo quiero invertir a largo plazo tengo que aprovechar, ya no diré momentos como marzo de 2020 que se ven pocos, pero sí momentos de corrección, como por ejemplo pues el que hay entre agosto y septiembre, octubre del 21. Es después de correcciones del 15, el 20% cuando uno puede pensar en largo plazo. Y si queremos hacerlo, vamos a hacerlo, venga. Yo, donde estaría tomando posiciones, es donde he visto correcciones. ¿Dónde se han visto correcciones este año? En emergentes, en China. Es decir, ahí creo que hay oportunidades. ¿Algún ETF sobre la bolsa de China? Se lo recomiendo a este inversor. ¿Un título concreto para qué? Se puede ir a un índice y estar más tranquilo. Porque ahí hemos visto grandes correcciones y podemos pensar en movimientos de largo plazo con una cierta cuestión riesgo-beneficio. Lo otro no. Si hemos hablado hace un momento que el S&P 500 está en sus máximos históricos, ¿cuánto va a subir más el S&P sin corregir? ¿Qué va a pasar cuando corrija? ¿Qué va a pasar cuando baje un 25%? Que voy a estar pidiendo stops y que voy a estar asustado. Espérate a la corrección y cuando haya correcciones, que igual tardan 6 meses o 2 años, no lo sé, pero igual tardan 6 días, entonces piensa a largo plazo. Para invertir a largo plazo, espera correcciones.
Vale.
Si quieres hacer análisis técnico, si quieres hacer análisis fundamental y que te dé igual que te caiga un 50% o un 80%, perfecto, pero entonces yo no soy tu hombre, no soy analista fundamental.
Venga, vamos con más consultas. Nos preguntan por dos valores. Mira, te doy el ticker. Uno es U. Sí. AVS, ¿sí? UAVS, es Eagle, sí. Aerial System, y el otro es Green Energy, HKG. Nos dice el oyente que los tiene compradas, vamos a ver, no tengo esta consulta, uno a 1,70, UAVS, y el otro a 22.
Es, ¿me lo puedes poner? UAVS, ¿verdad?
Sí.
Es... aquí llega el Aerial System.
Correcto, eso es. Lo tiene a 1,70, obviamente. Y el otro es Green, nos dice, habla de Green, sí, pero no me
Green
sale
Energy.
Sí, pero por precio no me cuadra, porque está a 0,24, ¿no? Uh-huh. Y nos dice el oyente que lo tiene a 22, así que no sé. Vamos con el primero.
0,22.
Sí. Pero pone 22, con lo cual no sé si es un error o es otro valor. Así,
puede
si quieres,
que sea, a lo mejor, que os esté diciendo...
Pero tiene 22 céntimos. No lo sé.
Que no sea en el Green Energy o a lo mejor, no sé, Siemens. No sé.
Vamos con el primero, si quieres, el ticker es UAVS.
Dame un segundo, porque es este UAVS, este tipo de compañía, tiene que ser, por lo que estoy viendo, una compañía muy pequeña, muy estrecha, y según UA... Me pasaba antes con Prosegur Cash y que mi plataforma no la localizaba. Luego la he encontrado en Investing. Aquí está. Vale. A ver... Bueno, es un título que viene en una tendencia bajista muy notable en los últimos meses y que puede ser una opción, fíjate lo que hablamos de comprar a largo plazo, ¿no? ¿Cuál es la tendencia de orden superior? Pues es alcista, es una tendencia alcista. El valor se ha movido muy fuertemente al alza tras el COVID, ha tenido un brillo impresionante, ha pasado de prácticamente 0 a 16 y ahora de 16 se ha movido hasta 2. Bueno, aquí es donde uno puede pensar en invertir a largo plazo. Ha caído mucho, tiene una sólida tendencia alcista de fondo, está intentando buscar soportes. La zona de verdad, de apoyo, donde uno debería planteárselo muy, muy claramente es 2, pero si a uno le gusta mucho esta compañía, pues va a decir, oye, mira, tengo aquí un pequeño proceso de intento de estabilización, me está generando un soporte descendente, empiezo a ver algunas divergencias, ¿qué primera resistencia tengo que superar para que esto me dé una mínima señal de compra? Pues 3,05. Por encima de 3,05 podríamos comprar, pero con un stop bajo 2,50. Fíjate, esto ya no es largo plazo, porque estamos hablando de este valor se mueve en... Esto lo ha hecho en 2-3 días. Bueno, stops que pueden saltar en 3-4-5 días, incluso aunque uno piensa luego en el largo plazo, pues esto es un 15%. Hay que arriesgar mínimo un 15% en un título que cae como lo ha hecho este para tomar una posición. Por lo tanto, posiciones pequeñas, más diversificación y... Puedes aspirar a largo plazo, pero como casi siempre, cuando tomas tus posiciones, ya veremos si llegamos a largo plazo. Para llegar a largo plazo, primero hay que salir de un corto plazo bajista, luego de un corto medio plazo bajista, luego pasar a un medio plazo alcista, y luego ya estás en el largo plazo y estás invirtiendo a largo plazo. Pero invertir a largo plazo debería ser empezar a hacer las cosas desde el corto plazo, para poder proteger capital. Si no, no podemos proteger capital.
Venga, dos de las grandes, y con esas terminamos muy rápido porque tengo un minutito y medio. Sí. Repsol, si pasará los 12 euros con los resultados que presenta esta semana. Y Iberdrola, ¿se puede entrar o mejor esperar? Superación clara de resistencia 9,80, más menos 10,30.
Bueno, a ver, de entrada, como personas que invertimos en tendencia, debemos pensar que, claro, que puede superar su zona de resistencia. Es una resistencia ascendente, el sector está fuerte y yo no lo descartaría para nada mientras mantenga la zona 10,80. Por debajo del 10,80, pues tendríamos una cierta complicación, pero en tendencia principal el título está intacto mientras no pierda el 8,7. Iberdrola está en una zona de resistencia y superar una resistencia no significa que yo tenga que tomar una posición. No es así. Es decir, simplemente me he quitado una dificultad. Este valor se ha movido al alza en V. Es bastante difícil para un técnico incorporarse, salvo si lo ha hecho en caída. Y yo personalmente, en Iberdrola, no lo hubiera hecho. Pero tengo que decir que la zona del 8,60 es la base de un canal bajista. Entonces, una caída hacia esos niveles podría ser una buena oportunidad para comprar, incluso lo que hablábamos antes, largo plazo. ¿Por qué? Porque este valor sí que ha corregido, ha pasado de 12,8 a 8,5. El problema es que tenemos un entorno que no sé si es el mejor para pensar a largo plazo, porque ¿sobrevivirá Iberdrola a un proceso de ajuste general del 20% del S&P 500? Lo dudo mucho. No. Entonces me cuesta a mí, ¿sabes?, hoy, en este momento del tiempo, pensar en esos términos. Preferiría ver un mercado que ha corregido de forma general y entonces sí pensar de esa manera. Ahora sería un cortoplacista.
¿Y Repsol supera 12 euros?
Bueno, pues si supera 12 euros, no es que dé una señal de compra. Es verdad que no rompe una resistencia importante, porque las señales de compra ya las dio hace tiempo. Y es más un, como casi todo, es más un mantener que un comprar. Pero por encima de 12, tiene más terreno, digamos, libre, se podría ir a la zona de 13,50-14 y podríamos poner un stop bajo el 10,75. Es agresivo, pero no nos quedaría otra.
Perfecto. Carlos Doblado, Black Bear Broker, gracias, como siempre.
A ti.
Hasta la próxima, un placer escucharte.
Igualmente.
Y además sigue bien, que suena muy bien.
Gracias. Nada, siento ser tan pesado a veces, tan largo.
Nada, aquí estamos para ayudar a los oyentes. Gracias, Carlos. Hasta otra.
Hasta luego. Chao, chao.
Atención inversores, desde Radio Intereconomía y XTB os invitamos al evento online de Bolsa del Año. 6 expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas, reserva tu plaza para el 13 de noviembre en xtb.com.
Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en duranyduranabogados.com y que no te vengan con cuentos.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propol Bit Defense y Bit C1000 Vitamina C Liposomada. Son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide ahora el pack especial 2x1 con Propol Bit Defense y de regalo Bit C1000. Pídelo en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Buscando el misterio, presentado por Álvaro Caro y su equipo de periodistas e investigadores de gran prestigio. Conexiones en directo desde los lugares más encantados de España. Ufología, tertulias, debates y grandes invitados. Buscando el misterio. Os esperamos los jueves de 12:30 a 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
El Foro de la Inversión.
Diez y 23 minutos de la mañana. Hoy ponemos el foco en los criptoactivos, en las criptomonedas y en concreto en Bitcoin, que lleva un año espectacular y un arranque de curso desde septiembre más que bueno. Ahora mismo en tiempo real lo tenemos cotizando a $62,864. Vamos a ver qué fuerzas son los que están impulsando al Bitcoin, qué potencial le ven, cómo operar con Bitcoin, y para ello nos acompaña Ana Elliot, que es directora de desarrollo de negocio de CoinMotion. Ana, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Susana, muchas gracias.
Bueno, el último espaldarazo se lo ha dado el lanzamiento de un ETF en la Bolsa de Nueva York. Es un ETF sobre futuros de Bitcoin, ¿verdad?
Así es, Susana. Indudablemente, el lanzamiento en Wall Street del primer fondo cotizado de futuros basado en Bitcoin la semana pasada el ETF de ProShares Bitcoin Strategy bajo el ticker BITO, representa un hito histórico para Bitcoin, ya que muchas empresas y los inversores en general estaban esperando la aprobación de la cotización de un activo sobre Bitcoin en el mercado tradicional estadounidense. De hecho, la semana pasada también se aprobó un segundo ETF americano vinculado a Bitcoin, que comenzó a cotizar el viernes. Es importante aclarar, como tú has dicho, que este tipo de instrumentos invierten en Bitcoin a través de contratos de futuros.
Claro, que no es al contado, es sobre futuros. Vale.
Así es, y aunque generan muchísima expectación y impactan en el mercado, probablemente no se produce el mismo efecto que si invirtiesen en el activo directamente, en Bitcoin. Pero aún así, la verdad es que es un paso más y es una de las razones por las que Bitcoin ha llegado a cambiarse la semana pasada por $67,000, que fue su máximo histórico.
Bueno, yo he leído algunas casas de análisis que le dan un potencial de aquí a finales de año de al menos el 20% y dicen que está teniendo cada vez más apoyo de los grandes inversores institucionales. Creo que después de este lanzamiento, leía el otro día, fue en Expansión, que decían que había otros 12 ETFs a la cola dispuestos a debutar en el mercado americano.
Así es que el ETF de la semana pasada, los dos ETFs de la semana pasada, no quieren decir que sean los únicos ETFs que están cotizando, y hay ETFs que cotizan en otros mercados. La expectación venía porque era, bueno, pues porque cotizaban en un parqué o en una bolsa tradicional estadounidense. Eso fue lo que generó esa expectación, pero ya existen otros ETFs, otros fondos cotizados en el mercado en otros países.
Entiendo que además el que haya un ETF cotizado hace mucho más accesible al ahorrador y al inversor escéptico en criptos el acercarse a este tipo de activos, ¿no?
Así es. Los productos cotizados son productos que ya llevan mucho tiempo en el mercado, son productos a los que se pueden acceder con participaciones muy pequeñitas y que prácticamente casi están, bueno, pues al alcance de casi cualquier inversor. Por lo tanto, son productos accesibles y con una larga trayectoria en el mercado tradicional.
Aquí en España, ¿cómo se está impulsando la regulación cripto en nuestro país? ¿Qué es lo que está haciendo la Comisión Nacional del Mercado de Valores y qué mensaje se ha lanzado para intentar que haya un marco estable, seguro y de confianza para todos los actores del ecosistema cripto?
Pues verás, la semana pasada se lanzó, el Banco de España publicó una serie de requisitos para que las entidades financieras y las empresas del sector que llevaban mucho tiempo esperando que Banco de España diese un paso en este sentido en cuanto a regulación, se publicaron ya los requisitos que hacen falta para inscribirse como operador de moneda virtual y como custodio de monederos digitales, ¿no? Este registro es obligatorio para cualquier persona física o jurídica, nacional o extranjera, que preste estos servicios en España o desde España. Fundamentalmente pone el foco en la prevención de blanqueo de capitales, y esto ha generado ciertas dudas en las entidades financieras, puesto que ya están asumiendo obligaciones en esta materia y ya están siendo supervisadas directamente por el regulador. Sin embargo, tienen que registrarse, con independencia de que estén también inscritas en otros registros administrativos de Banco de España. Por lo tanto, los proveedores de servicio ya en activo tenemos hasta el 29 de enero de 2022 para registrarnos. En nuestro caso, en el caso de Coinmotion, nosotros ya hemos pasado por ese proceso en Finlandia, cuando nos registramos hace ya unos cuantos años, y desde entonces operamos siguiendo las directrices que marca el regulador finlandés, por lo que nuestros clientes pueden estar seguros de que cumplimos con la operativa en materia de prevención de blanqueo de capitales, como con el resto de requerimientos. Mientras que muchos de nuestros competidores tendrán que adaptarse y cambiar sus políticas o adaptar su operativa, nosotros ya llevamos años operando en Europa siguiendo estas directrices.
Me has dicho que enero de 2022...
Correcto.
Eso está a la vuelta de la esquina.
Ahí, ¿no? Al lado, hay que ponerse las pilas.
Ya, es que no queda nada. En todo esto, Coinmotion, ¿cuál es el papel que estáis jugando en la industria cripto en el mundo y aquí en España?
Pues nosotros somos un broker de criptoactivos que trabajamos en el espacio económico europeo como operador de monedas digitales y estamos supervisados por la FinFSA. Permitimos que nuestros clientes puedan cambiar su dinero fiat por criptomonedas. Además, custodiamos sus monederos electrónicos de manera gratuita. Y a diferencia de la mayoría de nuestros competidores, ofrecemos una plataforma de compra y venta de criptomonedas muy segura y muy sencilla. En el mercado español, además, nos caracterizamos por ofrecer un servicio personalizado y una cosa muy importante, en español. Así que, bueno, además de los productos tradicionales, bueno, del sector tradicional, ¿no?, de lo que es la compra y venta de las criptomonedas, también estamos muy enfocados en el cliente de banca privada y ofrecemos productos como cuentas remuneradas en criptomonedas que ofrecen unas rentabilidades muy interesantes.
Cuando hablas de muy sencilla en español, ¿cuánto tiempo puedo tardar yo en abrirme mi cuenta cripto a través de Coinmotion?
Para registrarse solo necesitas tu correo electrónico y tu password. Tardas exactamente menos de un minuto. Luego lo que te vamos a pedir es que completes un cuestionario y que subas unos documentos personales, bueno, los típicos, tu DNI y poco más. La cuenta se valida en 15 minutos, con lo cual en esa misma mañana, es decir, hoy dentro de una horita ya podrías estar comprando y vendiendo criptomonedas desde nuestra plataforma.
Y hablabas de, esto es accesible a pequeños ahorradores, pero también a clientes de banca privada. ¿Los altos patrimonios cada vez están más interesados y acuden más a vuestra plataforma?
Los altos patrimonios acuden muchísimo, sí, a nosotros. En concreto a nosotros, aquí en Coinmotion, nosotros estamos muy especializados en ellos. Pero es verdad que también ofrecemos servicio a todo tipo de clientes. Tienen mucho interés. Es cierto que los grandes patrimonios están asesorados, tienen banqueros o tienen asesores financieros que les asesoran, ¿no?, y les hacen sus propuestas de inversión. Entonces, para ellos también es muy importante que se vayan dando pasos, pequeños pasos en materia de regulación. Con nosotros tienen la seguridad de que ya somos un broker que está regulado en Finlandia, con lo cual, bueno, pues eso añadido al servicio personal que ofrecemos, pues somos, la verdad, una opción muy interesante para ellos.
Bueno, es que fíjate, me decían algunos responsables de bancas privadas que cada vez más están teniendo en cuenta las criptomonedas o los activos digitales como un activo más, ¿no? Que a lo mejor, o sea, va a pesar poco todavía, un 2, un 3% de la cartera, pero ya sí que la mente se ha abierto y dicen, no podemos darle la espalda a este activo que hay en el mercado. Perdemos la oportunidad de descorrelacionar, de aportar valor, rentabilidad, y oye, es que no le puedes dar la espalda al mundo, ¿no?
Así es. De hecho, este último año, estos últimos meses, la evolución ha sido muy grande. Uh-huh. El hecho de que hayan entrado instituciones en este mundo, le ha dado una dimensión muchísimo más grande, y la gente, bueno, pues parece que ha puesto el foco, ¿no?, y también porque están obteniendo rentabilidades muy altas, eso es cierto. Pues que nosotros siempre somos muy prudentes y recordamos que estos son productos, son activos con mucha volatilidad, y como tú has dicho, hay que manejarlos en pequeñas dosis en las carteras, no invertir, bueno, pues invertir una pequeña proporción y siempre con formación, con asesoramiento.
Uh-huh. ¿Cómo veis el cierre del año,
Ana? Pues el cierre del año lo vemos, como tú has dicho, que estamos somos muy optimistas. La verdad es que la valoración de los analistas, de profesionales que leemos cada día, pues son muy buenas. Nosotros pensamos que este ciclo alcista de Bitcoin, por ejemplo, tiene recorrido hasta finales de este año y principio del que viene probablemente. Con lo cual, vemos que todavía es muy interesante entrar en el mercado de las criptomonedas. Como todos sabemos, bueno, estos son ciclos, ¿no? Hay que aprovecharlos, así que es un buen momento.
Y hay vida más allá de Bitcoin, ¿no? Dentro
por
del
supuesto,
ecosistema cripto.
Por supuesto.
¿Vosotros tenéis acceso a más criptomonedas?
Sí, nosotros ofrecemos las principales criptomonedas, alrededor de 20 criptomonedas. Uh-huh. Lo que ocurre es que, bueno, para determinados clientes que deseen operar en otras, también ofrecemos un servicio personalizado y prácticamente pueden operar en cualquier moneda. Uh-huh.
Es Bitcoin la que atrae más interés.
El 90% sí, del mercado es Bitcoin.
¿Y después de Bitcoin, Ethereum?
Sí, después de Bitcoin, Ethereum. Muy y bueno, cada vez van saliendo nuevas y cada vez van atrayendo más interés, ¿no? Pero por ahora la verdad es que el rey es Bitcoin.
Hay que aprender, hay que formarse y educarse en esta nueva realidad. Ana Elio, directora de Desarrollo de Negocio de Coinmotion. Gracias, enhorabuena y a seguir trabajando y formando.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, adiós.
¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management. Visite bmogam.com.
Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442. En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
Consultorio de fondos de inversión aquí en Radio Intereconomía, 24 minutos y llegamos a las 11 de la mañana. Hoy con Diego Morales del Departamento de Inversiones de Aspine 11 Asesores Financieros EAF. Diego, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo lo llevas?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, preocupado por el encarecimiento de las materias primas y el efecto que pueda tener en el crecimiento y por lo tanto en el empleo y por lo tanto en los mercados.
Bueno, pues sí que es cierto que mira, por el lado de resultados empresariales estamos aprovechando ahora que estamos en plena campaña, así que estamos viendo cómo la repercusión de esta escalada, tanto en materias primas como en energías, igual no ha hecho efecto, no hemos podido saber resultados de compañías que se pueden haber afectado por estos incrementos. Sí que es cierto que por parte de los bancos centrales ya vemos cómo el discurso está virando desde una transición en cuanto a esta inflación, en cuanto a esta escalada de materias primas, y sí que ya están asumiendo que por lo menos para la primavera de 2022 sigamos teniendo estos incrementos y seguramente se noten los resultados, aunque insisto, están siendo bastante positivos.
Muy bien. Pregunto por el tema de las materias primas porque tengo aquí a mi lado a Rubén Escudero, que es periodista en Invertia, el diario económico del Español. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y justo publicabas una información, la fuente Robeco, una de las gestoras internacionales de más prestigio, que hablaba Robeco de que las materias primas van a ser el activo que más suba hasta el año 2026.
Exactamente. Robeco, la gestora holandesa, es una de las pocas firmas de inversión, gestoras en este caso, que da proyecciones de rentabilidad concretas y sobre todo a largo plazo. Lo hace, pues yo creo que junto a Pictet Wealth Management o Bank of America, que si bien no da rentabilidad, sí que da megatendencias muy futuras que habrán que seguir los inversores. Pero en el caso de Robeco, lo que viene a decir su informe, que lo hace siempre de 5 en 5 años, es que para el periodo 2022-2026 las materias primas darán una TAE del 5%, es decir, una rentabilidad año a año del 5%. Será el activo de todos los que analiza que más suba. Por hacer un rápido panorama y ponerlo en contexto, rentabilidades de doble dígito, olvidadas, con los tipos deprimidos como están a cero negativo, olvidadas. El 5% es la cota más alta, de ahí para abajo. Por ejemplo, en el terreno de la bolsa, de la renta variable, ¿qué dice Robeco? Pues bolsa de mercados desarrollados dará una TAE en los próximos 5 años del 4,25%. Curiosamente, o bueno, ya no tan curiosamente, por encima de la bolsa de mercados emergentes, que dará un 4%. Por ejemplo, también en un rango relativamente elevado para lo que es el contexto actual, inmobiliarias cotizadas, 3,75. A partir de ahí, el terreno se complica. Habría dos escenarios, un intermedio, digamos, dos activos que, si bien terminarían en verde, no lograrían superar los niveles actuales de inflación. Estamos hablando, por ejemplo, pues de los bonos corporativos de alta rentabilidad, pues que estarían en un 1,50, una TED del 1,50, o los bonos corporativos de grado de inversión, que darían el 0,25. Y luego el escenario más complicado lo tienen los inversores de renta fija conservadores. ¿Por qué? Pues porque los bonos de gobierno AAA domésticos darían un menos 1,50 de TAE a 5 años. Por ejemplo, los bonos de gobierno global desarrollado darían un menos 0,50 de TAE a 5 años, y la liquidez de partida sale en menos 0,25. Con lo cual, estos inversores conservadores lo tienen muy complicado.
¿Hay, Diego, algún fondo de inversión o alguna gestora que tú veas que son especialistas en materias primas? ¿Nos recomendarías alguna idea para aprovechar estas expectativas de subida de precios de materias primas?
Sí, mira, nosotros en concreto estamos usando dos vehículos de inversión, en este caso dos fondos de inversión, uno de la casa de Vontobel y otro de la casa Triniel. Son fondos que están bastante diversificados, que no concentran un peso excesivo en ninguna materia prima, sino que está bien subido en metales, en grano, en ganado, en soft commodities, en azúcar, etcétera. Y son dos fondos que nos están dando un resultado bastante bueno y están aprovechando efectivamente las subidas que estamos viendo en las materias primas. Están teniendo bastante correlación, lo están haciendo bastante bien.
Hablabas también en otra de las informaciones, Rubén, del declive de los fondos que invierten en renta variable española, y ponías entre paréntesis irreversible. ¿Tú crees que son un bicho o un animal en peligro de extinción?
No sé si lo creo, pero los datos seguros que los datos lo demuestran, la verdad. Por ponerlo también un poco en la foto a largo plazo, en contexto. Desde su pico máximo de patrimonio, que estuvo la única vez por encima de los 10.000 millones en concreto, al cierre de 2016 alcanzaron 10.700 millones los fondos de Bolsa Española, se ha volatilizado 2/3 del patrimonio. ¿Por qué? Porque hoy el patrimonio está en 3.500 millones, en poco más de 3.500 millones. ¿Qué factores vienen a explicar este declive, este lento y progresivo declive? Por un lado, malas rentabilidades. El famoso informe SPIVA, que es un informe de Standard & Poor's que elabora pues periódicamente, tanto semestralmente como anualmente, y mide rentabilidades de muchas categorías de fondos de inversión de gestión activa frente a sus índices, lo que viene a decir es que en España no se añade valor. ¿Por qué? Pues porque si miramos, por ejemplo, a 10 años, simplemente por mirar un periodo largo, que es el que siempre los ahorradores deberían mirar, solamente el 17% de los fondos de acciones ibéricas lo han hecho mejor que el índice que utiliza Standard & Poor's. ¿Qué quiere decir? Que menos de dos fondos de 1,5 o menos de dos fondos de Bolsa Española añaden valor al inversor. Es decir, que más del 82% son malos fondos. Eso es que te barra el índice cuando tú eres el experto local. Eso es una muy mala señal. Y claro, pues en un año, en dos, se puede suavizar, pero en 10 años la foto es muy, muy, muy mala. Luego, por otra parte, hay más cultura financiera. Los españoles, poco a poco, pues van invirtiendo en bolsa global, especialmente en bolsa europea, pero cada vez más en Wall Street, en mercados emergentes, en Japón, etcétera. Entonces, los fondos de Bolsa Española también se van menguando por esa parte. También ha aumentado la oferta comercial de las entidades. Si sumas el primero de los tres puntos que hablábamos, las malas rentabilidades, bien, y que hoy pues hay supermercados online de fondos, asesores digitales, pues es que lo que antes solo podía hacer los clientes institucionales o altos patrimonios de banca privada, es que hoy un inversor retail tiene una oferta enorme para poder comprar el mundo, es decir, la bolsa, los parques de todo el mundo. Todo eso no hace sino otra cosa que ir empujando para abajo a los fondos de Bolsa Española. Y eso se nota cuando vas a las charlas de perspectivas. Sí. Antes siempre había una diapositiva, los gestores, los analistas, los estrategas, economistas jefe, siempre tenían preparado su pregunta estrella. ¿Qué valores tienes en cartera? ¿Qué va a hacer el IBEX 35? Y hoy es rara vez cuando lo tocas en las presentaciones. Ellos no lo dicen y nosotros apenas preguntamos.
¿Vosotros, Diego, tenéis en cartera o qué peso le dais a España en las carteras de vuestros clientes?
Mira, pues lo cierto es que nosotros no hemos estado prácticamente invertidos en España, básicamente por lo que venimos comentando. Y sí que es cierto que es un mercado bursátil que ha sido, bueno, y es muy castigado por la por la comunidad inversora, y el peso que podamos tener en España sobre todo viene por el lado de los fondos globales de renta variable que utilizamos, y sobre todo los europeos, esa asignación que les dé el propio fondo. Pero como te digo, inversión directa como tal en España no mantenemos en nuestra cartera.
Uh-huh. Y luego una cosita más que comentabais, Rubén, la semana pasada, es un lanzamiento de My Investor. Es un fondo de gestión de filosofía value. Cuéntame quién está detrás del fondo de inversión y qué peculiaridad tiene en cuanto a comisiones, que eso es muy interesante.
Pues buen gestor y además barato. Quién está detrás es...
Eso, ¿quién es?
Carlos Valcarreres, que es muy famoso porque ha pasado por firmas como Ibercaja, por Lierdes y Cap, donde cogestionaba parte del patrimonio de César Alierta, el expresidente de Telefónica, por Singular Bank, intentó hacer este proyecto con True Value, pero finalmente donde recaló y donde se ha lanzado ha sido en My Investor, el neobanco pues de Anbank, de AXA, de Corte Inglés Seguros. Este fin de semana el neobanco ha registrado My Investor Value, así se llama el fondo, que lo que hace es filosofía en valor, como vienen aplicando pues la escuela de Paramés, de Valor, de Magallanes, etcétera, pero con alguna particularidad. Por un lado, una aproximación a las nuevas tendencias de la economía, una aproximación más estructural a la digitalización o a la electrificación, por ejemplo, y luego que tiene una de las comisiones más bajas del mercado en cuanto a gestión activa. Digamos, por entrecomillarlo, la promoción que tiene el fondo, y esto entre comillas, es que no va a cobrar comisión de gestión, la comisión de gestión va a ser gratuita hasta que el fondo alcance los 20 millones de euros. Lo que sí tiene es una comisión de éxito o sobre resultados del 9%, que es una práctica muy habitual en gestoras internacionales en el mundo anglosajón, y luego una vez alcance los 20 millones de euros ya, digamos, hay una serie de pasos, como un esquema de clases de participaciones, que ya pues luego simplemente se aceptarán tickets de 5 millones o de 1 millón de euros, pero hasta que alcance los 20 primeros millones de euros será una comisión de gestión gratuita. Lo que quiere el banco es dar gestión value de calidad y a un precio muy barato.
Ahora el mercado está girando más al value, más al growth. ¿Vosotros componéis las carteras teniendo en cuenta el estilo de gestión de los fondos?
Sí que intentamos tener una asignación diversificada en cuanto a diferentes estilos de inversión o estrategias de inversión, y sí que durante sobre todo el primer trimestre del año vimos cómo se estaba dando esta rotación, que luego sí que fue perdiendo fuerza, sí que es cierto que fue perdiendo fuerza, pero incrementamos o introducimos algún fondo que sirviese esta estrategia, esta estrategia value, y sí que es cierto que ahora, justamente en el último trimestre, hemos visto que es la estrategia que ha tenido un mejor rendimiento y que sobre todo ha aguantado las caídas o la volatilidad experimentada en el mes de septiembre. Y sí que mantenemos posiciones en estas carteras y sí que nos hemos mantenido positivos este año, sobre todo en esta rotación. Sí.
Muy bien. Pues Rubén, muchísimas gracias por acercarte a los estudios de Radio Intereconomía, de Capital Intereconomía, y por mostrarnos un poco por dónde va la industria, qué se hace y cómo es la actualidad. Cuídate mucho. Que tengas feliz semana.
Muchas gracias. Y buena semana.
Diego, vamos a ir con los oyentes. 91-533-1851 es el teléfono directo de Radio Intereconomía, o si lo prefieren, 609-2247-16. Mira, pregunta un oyente. Buenos días. Respecto a los fondos indexados, ¿cuáles le parecen mejor para entrar y de qué gestoras? Gracias. Entiendo, digo, que dependerá. No es lo mismo un fondo de renta fija indexado, claro, que un fondo indexado de renta variable. Y sí, dentro de renta variable no es lo mismo un indexado sobre China que un indexado sobre Europa.
Sí, sí, totalmente. Y además, mira, justamente nosotros no nos gusta trabajar con esta clase de fondos, ya que creemos que nos puede aportar más valor o más... más alfa a nuestra cartera, la mano de un equipo gestor, y que creemos principalmente en fondos de convicción, es decir, que son ideas que tiene el equipo gestor y que son ideas estudiadas y que son análisis que hace una conciencia y que creemos que nos puede aportar realmente valor. Y si queremos optar por una estrategia indexada, sí que nos solemos derivar más o aprovechar más de los ETFs, que cuentan con una comisión de gestión muy baja. Y replica muy bien a lo que es el índice, que es lo que queremos cuando buscamos esta gestión indexada.
¿Qué diferencia hay entre gestión indexada, gestión pasiva y gestión activa?
Bueno, al final la gestión indexada, como su nombre puede indicar, es intentar replicar un índice de referencia, un benchmark. Y cuando hablamos de gestión pasiva, sí que está muy relacionado con lo que es la indexación, o intentar replicar este índice, y tendremos un rebalanceo de cartera, es decir, unos ajustes en nuestros pesos que irán en función del comportamiento propio del índice para seguir esa replicación, que es lo que buscamos. Y luego la gestión activa es totalmente diferente, no busca, bueno, replicar un índice de referencia, sino que de hecho busca quizás escaparse un poco de lo que puede hacer el índice de referencia y batir, es decir, intentar encontrar o obtener una rentabilidad superior y aportar, como digo, esa alfa, que es esa mano que puede aportar el equipo gestor a la hora de batir al índice.
Me dice un oyente, María Jiménez, pregunta, ¿me puede recomendar el experto algún fondo temático que tenga en cuenta el envejecimiento de la población?
Sí, pues mira, nosotros sí que conocemos algún fondo que, bueno, que tiene como la temática del cambio demográfico, pero a nosotros nos gusta más apostar por un fondo de salud, que tiene en cuenta estas tendencias, estos cambios de sociales, sobre todo, que es el Health Science, que sí que es cierto que, aunque es un fondo temático que, bueno, está especializado en salud, creemos que al final el gasto derivado en este sector es creciente precisamente por el envejecimiento de la población. Y luego, si queremos optar ya en lo que es en pautas de consumo de alimenticios, sí que sabemos que hay fondos de nutrición, que al final también hay muchos alojamientos de empresas con estas que te comento de salud, porque se dedican a la elaboración de vitaminas, de sustentos alimenticios, de este apoyo a la dieta que no podemos tener por una dieta más controlada o más equilibrada.
¿A vosotros os gustan los temáticos para incluirlos en cartera?
Pues sí, además precisamente este año está teniendo, estamos viendo que está teniendo más importancia en lo que le están dando los clientes, y nos están pidiendo cada vez más por esto de la diversificación y tener nuestras estrategias más concentradas, y sobre todo de la mano de un equipo gestor especializado. Y sí que estamos incrementamos, aunque tenemos ya en cartera fondos temáticos, y sí que estamos viendo sobre todo este auge. Sí.
¿Me recomendarías algún fondo de renta fija? Nos lo pide Javier Marín.
Mira, pues justamente ahora con la renta fija lo que estamos haciendo, la estrategia que hemos seguido es apostar por esas expectativas de incremento de inflación, y sobre todo las expectativas de subida de tipos para el año que viene en Estados Unidos, principalmente. Y bueno, una de las opciones más claras que tenemos es la reducción de duración de nuestras carteras y incrementar fondos de corto plazo. Un fondo que lo hace muy bien en estos entornos es, por ejemplo, el Carmina Securité. Y luego también, si queremos intentar buscar alternativas incrementando un poco la volatilidad de carteras, podemos tener fondos subordinados, como puede ser el Nordea de renta fija, de sobre todo financiera y bancaria, o un Algebris, que también se dedica a esta clase de gestión. Luego también tenemos convertibles, tenemos el Lazar, tenemos también la Casa Robeco. Al final es buscar alternativas intentando incrementar un poco la volatilidad, y si no, acortar duraciones de nuestras carteras con fondos de renta fija de corto plazo.
Y luego, por la parte de renta fija, ¿mejor Europa, dentro de Europa, megacaps o small y medium caps?
¿De la renta fija?
Dentro de renta variable europea.
Vale. Sí, mira, pues si queremos gran capitalización, podemos tener fondos como el Fidelity, un fondo de renta variable europea que es bastante consistente y es de gran capitalización y lo hace realmente bien. Y luego, si queremos optar por mid-cap, pues tenemos una casa como es Groupama, como es el Avenir o Lombia, que tiene fondos que conocemos desde hace bastante tiempo y que tienen un track record muy bueno, espectacular. Luego también tenemos la casa Odo, VHF, que tiene un Avenir Euro, que lo hace realmente bien y que tiene esta diversificación entre mid y gran capitalización, así que ahí sí que tenemos un espectro bastante amplio, sobre todo en Europa.
No llegamos ya demasiado tarde porque la subida ha sido espectacular.
Sí, pero también es cierto que cuando hablamos de empresas de mediana o pequeña capitalización, son empresas que, bueno, igual tienen un foco menos puesto por parte de los inversores, o tenemos un espectro más amplio de a la hora de seleccionar compañías, tenemos ahí, podemos aprovecharnos de esas ineficiencias en cuanto a precios sobre todo. Sí que es cierto que ha tenido un rendimiento espectacular, pero sigue habiendo oportunidades en esta clase de compañías.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Diego Morales, del Departamento de Inversiones de Spain, 11 asesores financieros EAF, por ayudarnos y por enseñarnos un poquito más de cómo funciona la industria de fondos de inversión y dónde están las oportunidades. Gracias, Diego, cuídate y hasta la próxima. Un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós, chao, chao.
Gracias, un abrazo.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Libertad. 50 millones más de entradas en el mayor buscador de internet que el mejor futbolista del mundo.
Libertad, un anhelo del ser humano.
Libertad, libertad, en Fuerteventura, en Bahía Azul.
150 kilómetros de playas son libertad.
Deporte al aire libre es libertad.
Una temperatura siempre agradable es libertad.
Y libertad es la que tienes dentro de cada una de las villas de Bahía Azul. Metros y metros cuadrados de paraíso, de privacidad, de libertad.
La que te da la piscina privada, el jacuzzi, la barbacoa y, en definitiva, el lujo al alcance de muchos bolsillos.
BahíaAzul.com y disfruta de tu libertad.
En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro y estrenamos MyEconomy. MyEconomy es una iniciativa que da voz a los nuevos mercados y tendencias de la era digital. De lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde, MyEconomy, con distinto protagonismo cada día. La fábrica de inversores, Bitcoin Markets, Enclave Startup, Madrid Innova, Ecosistema Digital. MyEconomy, en Radio Intereconomía. El futuro es ahora.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta un 30%. ¿Estás preparado para el otoño? Para ti tenemos las camisas, el punto y los pantalones de Dustin a un precio imbatible. Una por 29,95 y solo 50 euros si te llevas dos. Además, en Emilio Tucci encontrarás las camisas, el punto y los pantalones por solo 39,95 euros o por 70 si te llevas dos artículos. El toque final, el calzado perfecto. Por eso tenemos una selección de zapatería de marcas como Gloria Ortiz, Geos, Clarks y Conguitos con descuentos de hasta también el 30%. Todo esto y mucho más en moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deporte, hogar, tecnología y electrodomésticos. Hasta un 30% de descuento en más de 600 marcas solo hasta el 7 de noviembre. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, en la web y también en su app. ¿Te los vas a perder?
¿Estás buscando un piso para invertir? Entra en Inviertis.es. Pisos verificados con inquilino. En Inviertis, haz tu próxima inversión inmobiliaria completamente online. Inviertis, con más de 400 activos con inquilinos en toda España. Rentabilidad inmediata. Inviertis.es. Analiza, compara y oferta. Inviertis, tu inversión inmobiliaria a un clic de distancia.
Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
¿Te gustaría mejorar tu cartera de planes de pensiones? En Velaria Inversores seleccionamos los mejores planes de pensiones para ti, sin importar de qué entidad provengan y sin ningún tipo de coste adicional. Aprovecha esta oportunidad, solicita información sin ningún compromiso y mejora tu cartera de planes de pensiones. Velaria Inversores, tu asesor financiero de confianza.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Si estás pensando en organizar un evento, en Restaurante El Torreón te lo ponen muy fácil. Con un paraje único y a 10 minutos de Madrid, podrás disfrutar de las mejores carnes y pescados en sus salones y jardines. Comidas de empresa, congresos, bodas, comuniones, reuniones y comidas a la carta rodeados de bosques de encinas y la mejor gastronomía. Calidad y confianza se unen para ofrecer una experiencia única. Visítanos en restauranteeltorreón.com y déjate sorprender.
Son las 11 de la mañana, las 10.